se encontró el cuerpo sin vida del periodista.
Comienza Foro W. Voces en silencio.
Somos el país donde más periodistas han sido espiados.
La violencia contra los periodistas y la libertad de expresión en nuestro país.
Ya estoy harta de estar acá.
Conducen Gabriela Barkentin y la participación especial de Diego Luna. Una producción de W Radio con la colaboración de El País.
Al matar a un periodista se mata el derecho de la sociedad a estar informada. Hay que decirlo una y otra vez.
Ahora, al aire, solo por W.
Gracias por seguir aquí con nosotros en Así las Cosas. Y hoy tenemos un momento muy importante, que es otra vez el Foro W. Y digo otra vez porque este es un formato de W Radio ya desde hace muchísimos años, en donde nos tomamos la libertad de ocupar el espacio radiofónico para hacer algo especial. Normalmente son conversaciones en torno a un tema o en torno a un personaje, en torno a alguien con quien queremos conversar. Y en esta ocasión se juntan ambas porque tenemos personas con las que queremos platicar y tenemos además un tema. Así que hoy arrancamos este Foro W que va a estar en estos momentos al aire en W Radio, aquí en Así las Cosas, y también con nuestros cómplices siempre de El País, que también en este momento lo están lanzando a través de todas sus plataformas digitales, porque pues esto lo estamos haciendo juntos, El País, La Corriente del Golfo y W Radio. Y el enorme cómplice de toda esta historia es Diego Luna. Diego, querido, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento. La verdad, había soñado...
¿Ya te había tocado a ti un Foro W hace tiempo?
Sí, pero con menos responsabilidad, se le podía echar la culpa a otros. La verdad estoy viviendo un sueño porque siempre quise hacer radio, siempre quise ser nomás la voz y además el radio me fascina, entonces hoy voy a vivir estas próximas horas, si te parece, sintiéndome de los tuyos.
Me encanta además que lo hagas. A Diego ya saben que lo han escuchado también con frecuencia aquí en Así las Cosas. A ver, Diego, estamos aquí porque hay un pretexto, no vamos a hablar solo de ello, pero hay un pretexto, y el pretexto es que se estrena una película que tú produjiste y que tiene que ver con los periodistas en nuestro país, y por eso también estamos aquí. Diego, cuéntanos un poco de esto.
Pues sí, hace mucho tiempo que queremos y que yo en particular quiero hacer algo con el tema del periodismo, rendir homenaje a las periodistas y los periodistas que me han forjado, que me han ayudado a ser quien soy, ¿no? A tener un punto de vista, a cuestionarme cosas, a aprender a relacionarme con mi entorno, con mi contexto y también con el exterior. En mi casa, como platicamos siempre Santiago y yo, pues en mi casa había siempre un periódico y en fin de semana había tres, ¿no? Para que no nos los peleáramos. Y era parte importante de la vida ver qué estaba pasando y alimentar esa curiosidad, ¿no? Recuerdo con muchísima tristeza, porque me pegó profundamente el asesinato de Javier Valdés en el 17, y recuerdo que parecía que iba a ser un parteaguas. Decían, después de esto algo va a pasar. Y recuerdo haber ido ahí a Gobernación, por ejemplo, y haber visto a toda la comunidad que pudo acercarse a manifestarse, y las fotos de todas y todos los periodistas que habían sido asesinados y desaparecidos, y el reclamo de toda una comunidad. Y me fui muy triste porque quien faltaba ahí era la ciudadanía, ¿no? Quien faltaba ahí eran los lectores. Quienes faltábamos ahí era los que necesitamos del periodismo para ejercer nuestra ciudadanía, pero para ser familia, para ser padres, para ser madres, para ser amigos, para ser colegas. El periodismo es esencial, ¿no? Y ahí no estábamos. Y siento que desde entonces hemos traído en la cabeza, en particular ahí en la compañía, cómo hacer un proyecto que ayude a que ese vínculo se construya y se vuelva inquebrantable, porque es esencial para que algún día pase algo, ¿no? Y yo creo que el cine documental es eso, el cine documental es la oportunidad de a las cifras, a las estadísticas, ponerles rostro, ponerles historia, volver las historias íntimas y por ende muy cercanas a la tuya, a la mía. Y aquí pudimos hacer eso por la generosidad de cuatro periodistas que le dieron la oportunidad a un director de acercarse hasta meterse en la cocina y contar un poquito cómo es su vida, ¿no? Y yo espero que eso ayude y le sume algo que me parece esencial que pase, y que es que estemos conectados y conectadas.
Además es importante importante, y sí, al ratito vamos a hablar precisamente con Santiago, con el director de este documental que se estrena. Esto estamos sacando al aire el martes y se estrena el jueves.
El jueves, ya el jueves está disponible en todo el continente americano. Digo, por si tienen familia del otro lado, al sur, al norte, sí. Va a estar por todos lados en Netflix, sí.
Ok, va a estar entonces en Netflix para que todos puedan ver la película. Yo ya tuve la oportunidad de verla y lo único que les puedo decir es que es extraordinaria, es muy conmovedora y paradójicamente para el tema que toca tiene una salida de esperanza que a mí me dejó todavía más conmovida, tengo que decirlo. Cuando terminó la película yo sí sentí que algo había pasado en mí, y que conste que a la mayoría de los periodistas que están ahí los conozco y además llevo trabajando en esto muchísimos años, y uno piensa que ya nada te va a conmover. Esta película me conmovió y me conmovió muchísimo. Así que hoy vamos a tener aquí en este Foro W a los periodistas que están ahí en esa película, a otros más, además de otros invitados que van a estar hablando precisamente lo que se puede hacer desde las organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo invitarlos a todos ustedes que nos están escuchando a que también nos digan, bueno, ¿cómo le hacemos para acercar este tema, para que lo hagamos propio, para que esto no quede como un tema solamente de los periodistas y más, sino cómo le hacemos para que nos conmueva que un periodista se esté partiendo la madre día a día, porque así es, día a día haciendo periodismo, y luego está siendo perseguido y luego tiene que irse de su casa y luego todo lo que le pasa fuera de la casa, y sin ese periodismo tendríamos un silencio absoluto de lo que sucede en muchos lugares del país. Así que de verdad también los invitamos a ustedes, y Diego, si te parece, dado que nuestro otro socio en esto es El País, vamos a invitar ahorita a nuestra querida Mónica para que venga por acá a contarnos. Ella es fotógrafa de El País, y para que venga también a contarnos por acá. ¿Cómo estás, Mónica? Siéntate, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco lo que tú haces.
Bueno, pues el equipo multimedia de fotografía del país es un equipo que se ha dedicado desde hace aproximadamente 4 años a hacer visualización sobre América Latina, América del Norte, ¿no? Yo soy fotógrafa desde hace 24 años, he estado en coberturas, algunas dolorosas, ¿no? Dentro del contexto de hace 18 años que empezó, digamos, este proceso de la guerra contra el crimen organizado, entrecomillado. Y creo que una de las cosas importantes que tendríamos que destacar es que, pues, el acto de fotografiar es acompañar, y yo trabajo con luz, y en una atmósfera tan siniestra y tan oscura y tan devastadora como es en la mayoría del territorio a veces de los países en Centroamérica o en nuestro país que es México, pues es muy complejo, ¿no?, llevar esta luz hacia tu encuadre y llevar este testimonio, ¿no? Lo que tratamos de hacer básicamente es, pues, atesorar el testimonio, porque también hacemos video, y llegar a momentos a veces muy felices, ¿no? Como cuando cruzan el río grande los migrantes y por fin llegaron del otro lado, o como cuando tienen hijos, o cuando se abrazan los familiares después de una trayectoria en Florida, ¿no? Los cubanos que llegan y se abrazan después de no verse en tantos años, o los niños que vienen a conocer a sus abuelos, y esos son momentos dentro del contexto difícil de la migración, que son complejos, pero al mismo tiempo nos ha tocado documental, y como ustedes lo han documentado en el proyecto que hicieron, el estado de silencio es devastador, ¿no? O sea, cada vez que te acercas a lugares, quizá nosotros pensamos como periodistas que hemos llegado tarde, porque antes de eso, cuando ya llegas a un estado de silencio o una zona silenciada, que es lo que nosotros, Marcos y yo, platicábamos mucho sobre esos lugares, ¿no? Es que ya los roles del periodista, del policía, del alcalde, de esta gente que forma parte de la sociedad, ¿no? Ya están en crisis o ya fueron desplazados. Entonces, esta comunidad es la que se queda devastada, sola, y así como esa gente no estuvo quizá el día de la protesta de gobernación, es que quizá también esa sociedad así se siente, ¿no? Yendo a Texmaltitlán, el Estado de México, o cuando vas a la plaza de Caborca, ¿no? O vas a la plaza de Chicomucelo en Chiapas y te encuentras una plaza pública vacía donde la comunidad ya no vive, donde la cotidianidad y lo que tú quisieras ver es una plaza donde hay, digamos, pues gente jugando o gente conviviendo o el mercado, y te encuentras las rejas cerradas y la comunidad está escondida. Entonces, ese es el estado de silencio que yo aplaudo en este documental, porque es justo en la atmósfera en la que los personajes que ustedes eligieron son y estamos sintiéndonos, ¿no? O sea, la gente se siente así, de alguna manera.
Sí, nosotros queríamos con el documental que quedara claro qué hay más allá de lo evidente, ¿no? ¿Qué pasa cuando una voz es silenciada, ¿no? Lo decía Jesús, por ejemplo, ¿no? Que pues tú eres el único que reporta en toda esa zona, ¿no? Que además eres de ahí, o sea, además de vivir la noticia y de que eres parte de ella y te pertenece y es donde está tu arraigo, si estás lejos, nadie la cuenta, ¿no? ¿Y qué pasa con esas comunidades enteras que pierden en contacto con el exterior, la imposibilidad de reflejarte en el otro porque ya no se puede, ¿no? Y ya no digamos el aislamiento y demás. Yo te preguntaría una cosa porque yo pensé en el Foro W como un espacio para hablar de eso, de lo esperanzador, que de repente editar este material te hace de pensar, ay, cabrón, es que no hay salida, ¿no? Pero luego dices, no, sí tiene que haber porque aquí estamos. Y yo pensaba en la imagen hoy además que la gente le dedica tan poquito tiempo a la profundidad, que la gente vive más o menos como por la superficie, el poder que tiene la imagen de quedarse ahí, ¿no? De que en un segundo recoges una profundidad que te acompaña y de la que ya no te puedes escapar. Te quería preguntar, ¿ves gente joven haciendo fotografía hoy en el periodismo? ¿Ves gente joven emocionada por entrarle por el lado de la fotografía al periodismo?
Sí, o sea, claro que hay una luz al fondo de todo este abismo, ¿no? Hablaba yo de este silencio, ¿no? Creo que hay una generación, nuestra generación, digamos, o sea, la generación a la que yo pertenezco, se vio acorralada por este tipo de escenografías tétricas, ¿no? De lo que acabamos de ser testigos, por ejemplo, en la muerte, el asesinato del alcalde en Chilpancingo, los chicos que les pusieron un sombrero, ¿no? O sea, seguimos viendo desde hace 18 años este tipo de escenas brutales. Pero la reflexión la hemos estado haciendo y hemos estado picando piedra todos los días yendo a los lugares. Creo que no hay manera de hacer periodismo si no vas y estás. Y a veces, muchas veces, la única manera de hacer este periodismo es sentándote y preguntándole al otro, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué fue lo que, ante una masacre o una ejecución extrajudicial o un desplazamiento forzado? La función del periodista quizá, y yo se lo decía a una de las colegas cuando regresamos de Sonora, quizá nuestra única función sea venir aquí y ser el escucha de esa. Y son una generación muy joven en la redacción, digamos, pero yo siento que es muy contestataria y muy implicada en los derechos humanos. O sea, yo sí estoy asombrada, sobre todo, pues la verdad es que tengo que defender a las chicas, ¿no? Que han arribado de una manera devastadora con la cámara en las calles, ¿no? Desde 20 de marzo del 2019, ¿no? Digamos que eso fue como muy importante ver una generación tan comprometida con la lucha feminista. Eso lo quiero resaltar. Pero también he visto colegas que hacen cosas que no es nada más es el mostrar el testimonio o atestiguar lo que están escuchando, sino interpretar y llevarlo más allá, una reflexión para la audiencia. Y eso se me hace muy alentador. Hay ejercicios importantes, digamos, en el país tenemos este máster, ¿no? de especialización, está corriente alterna en la UNAM, que es especializar a los periodistas, a las generaciones, cada año sale, ¿no? En la Fundación Gabo se hace una responsabilidad muy grande en la región para hacer una profesionalización de los periodistas latinos, ¿no? O de habla hispana. Y así poco a poco hemos ido ejerciendo y empujando desde a dónde van los desaparecidos. Se hacen seminarios de sensibilización para contenido, para poder decir lo innombrable, pero también para llevar en imagen una imagen digna que haga una reflexión y vaya más allá.
Y sobre todo que además de luz, 8 de marzo te referías, ¿no? El 8 de marzo. Y sobre todo dar luz, y me parece importante. Te estoy escuchando como si estuvieras dando una clase, estoy emocionada con lo que estás diciendo, pero yo creo, y eso lo van a escuchar también ahorita de los otros periodistas que nos acompañan, que en el fondo hacemos lo que hacemos porque creemos que sigue valiendo la pena. Por alguna razón, a veces creo que todos nos sentamos en la noche y decimos, ¿quién sabe por qué? Pero al final, al día siguiente, hay una razón siempre por la cual vale la pena estarlo haciendo. Y Mónica González, que es periodista, fotoperiodista del país, y que, bueno, pues haces periodismo en zona de riesgo, pero sobre todo también trabajas con un equipo muy joven, y el país, pues, es socio, digamos, de esta transmisión que estamos haciendo especial. Así que gracias, Mónica, por supuesto, gracias por estar aquí, pero sobre todo, gracias por esa sonrisa. Te lo digo de todo corazón, gracias por esa sonrisa.
Muchas gracias a ustedes y gracias por invitarme. Y pues yo solo dejaría como la frase de Miroslava Breach, ¿no? El silencio es complicidad. Entonces, vayamos y arribemos y vayamos adelante. Y cada vez que se hace en estos documentales y se pone el personaje de un periodista o una periodista, se hace reconocimiento a quienes son el pie de página de nuestra historia. Muchas gracias.
¡Ay, qué bonito! ¿Poco no? Sí, bueno, sí, sí. Es que también queríamos eso, ¿eh? No queremos que sea justamente un espacio de no esperanza, Diego, sino uno de mucha esperanza. Nos vamos a ir al corte. Yo ya me emocioné, ¿eh? Y todavía nos falta un rato. Yo ya estoy emocionada. Nos vamos a ir al corte, Diego y yo. Ahorita que regresamos vamos a platicar con otros dos periodistas mexicanos que están en esto, también en estado de silencio, pero sobre todo en estado de hablar. ¡Vámonos!
Estás escuchando Foro W, Voces en Silencio, una producción de W Radio con la colaboración de El País.
Estamos de regreso aquí en este Foro W, este programa especial que se llama Voces en Silencio, como pregunta, en colaboración con El País, por supuesto, y también con La Corriente del Golfo. Hace ratito escuchábamos la voz de Mónica González, periodista, precisamente fotoperiodista del País, querido Diego Luna, y ahora tenemos a dos invitados más. A ver, te toca presentarlos, ándale.
Sí,
venga. Tú querías hacer radio, ahora das radio.
Además, con mucho gusto, porque siento que los conozco de toda la vida, porque hemos estado editando sus rostros y sus intervenciones en el documental, pero en realidad este foro nos está juntando, lo cual me emociona muchísimo y les agradezco profundamente. María de Jesús Peters es una fotoperiodista con más de 25 años de experiencia, de Chiapas, vive en Chiapas, que es precisamente uno de los estados con las tasas de criminalidad más altas en México. María de Jesús nos cuenta en el documental, y tienen que verlo este jueves, lo que ha sido el tema migrante, que esa es tu especialidad, que has llegado profundísimo y que además eres un vínculo con todas esas historias y la gente que está interesada en saber qué pasa en la frontera sur, que es tan opuesta a la frontera norte, ¿no? Una conocedora de la frontera sur como pocas. Juan de Dios García, periodista también de Chiapas, México, director de la agencia de noticias Cuadratín en el mismo estado, y que pues también que son el referente y el altavoz de una zona complejísima y que además han logrado un medio independiente que ha crecido, que tiene presencia en otras partes del país y que siempre se ha distinguido por una integridad y una convicción de trabajo pues que se reconoce en todo México, ¿no? Periodismo independiente del de adeveras. Y muchas felicidades y sobre todo muchas gracias a ambos por estar aquí.
Sí, de verdad, muchísimas gracias. Y a mí me gustaría arrancar contigo, María de Jesús. Ustedes en el documental van a ver la historia más completa, porque pues obviamente de eso se trata también. Pero a mí sí me gustaría, María Jesús, y luego contigo, Juan de Dios García Davis, también que nos contaras ¿qué significa hacer periodismo en Chiapas? O sea, cuando nosotros pensamos, estamos ahorita grabando en el Museo Memoria y Tolerancia, en el centro de la Ciudad de México, ¿sí?, en la capital del país. Y Chiapas de pronto nos queda muy lejos. Y nos queda muy lejos no en kilómetros, sino nos queda lejos a veces también incluso de la mirada que echamos hacia Chiapas. Y a mí me gustaría, María Jesús, comenzar contigo. Un poco eso es, ¿qué significa hacer periodismo allá en Chiapas?
Pues mira, la verdad que para mí, cuando yo inicié en este trabajo, en esto que me apasionó, y cuando empecé a ver el tema migrante, la verdad es que me dio mucha tristeza la forma en que seguimos tratando a todas estas personas migrantes que vienen huyendo de muchas cosas, de una violencia en sus países, de hambre, o sea, de todo. Primero empecé a ver a jóvenes emigrar en La Bestia. Yo describí a La Bestia, no la inventé.
La Bestia,
yo,
que es el tren,
que es el,
¿no?,
ferrocarril, el donde viajaban los miles de migrantes. No la describí yo, la describió un migrante que fue amputado de sus piernas. Yo iba a un albergue de migrantes, y después pues todo esto empezó también a cambiar. La migración actualmente es muy distinta a la cual yo empecé. Sigue igual de violenta, sigue muy violenta, porque hoy estamos hablando de un crimen más organizado y más violento. Y entonces pues no había esa voz que los defendiera. logramos atraer esas miradas de muchos periodistas de otros países, pero también se atrajo la mirada de los consulados y que voltearan a ver a esa frontera olvidada. Nosotros siempre hemos dicho es una frontera olvidada, no solamente por la población, no solamente por los indígenas, nuestros indígenas, sino porque es una frontera que ha sido muy olvidada, pero también una frontera muy importante, ¿no? Y bueno, cuando empecé a platicar con toda esa población, a interactuar con ellos, para mí fue algo que pues no me dejaba dormir. Era muy triste ver familias después, niños, ver jóvenes cómo caían del ferrocarril, mujeres que eran abusadas y también que caían del ferrocarril y que ahí se terminaba esos sueños. Entonces, pues esas historias nadie las contaba, ¿no? Al contrario, mucha gente hablaba mal, los trataba mal. Y pues nosotros, dentro de ese periodismo, pues también empezamos a hacer algo de actividad. Después de que hacíamos periodismo, pues también tratábamos de darles ánimos, de darles esperanzas, ¿no? Entonces, pues empezamos ahí en ese tema y realmente, pues era difícil, era muy difícil empezar a hacer denuncias fuertes contra agentes de migración, contra el crimen organizado. Y pues esto nos llevó en un tiempo a salir de nuestros hogares, a vivir esa experiencia que relatamos en el documental. Pero
se fueron a Estados Unidos, se tuvieron que ir a Estados Unidos.
Nos tuvimos que ir a Estados Unidos, tuvimos que salir porque realmente en un principio no teníamos como esa decisión, pero muchos compañeros nos empezaron a decir que saliéramos. Nosotros trabajamos con muchos medios internacionales y ellos nos decían que saliéramos porque todo lo que nosotros hacíamos el trabajo, ese trabajo pues nos ponía en riesgo y entonces pues, decidimos irnos y dejar todo atrás como lo hicieron muchos migrantes con los que nosotros platicábamos, trabajábamos.
Sí, es por relatar una historia, acabaron sufriendo las consecuencias que tenían, que le daban sustento a esa historia, ¿no? Que ha de ser durísimo reconocerse migrante por contar las historias de otros.
Sí.
Y su paso por México, ¿no? Juan de Dios, yo te preguntaría, ¿cómo, o sea, porque tú seguiste y siguen haciendo su trabajo, no importa la distancia, hay una cosa que no te deja parar, ¿no? ¿A qué se lo atribuyes?
Gracias, agradezco mucho la oportunidad que me dan. La verdad que el estado de silencio es un parámetro que puede traer grandes resultados y grandes significados. Yo tengo más de cerca de 40 años de dedicarme al periodismo en Chiapas y hemos visto una serie de violencia, pero no tanto como la que se está viviendo en este momento, no tanto como la que se está registrando en este momento, y los compañeros periodistas no la están registrando porque están siendo levantados. Hace menos de dos meses mataron a dos compañeros más, otro compañero más fue atacado, agredido con armas de fuego en su casa y está bajo el resguardo de las autoridades de la fiscalía, tiene protección para evitar que lo vayan a matar. Hay una compañera que se llama Dalia Villatoro, hace poco menos de 20 días le pusieron unas pancartas, mantas, todo, precisamente amenazándolas de muerte. Hace más o menos dos o tres días antes también golpearon a unas compañeras, Marijose Díaz Flores también, y les quitaron el teléfono a otra compañera que se llama Patti Espinosa. Grupos de gente no identificadas porque llevaban pasamontañas, y esto fue en el corazón de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en la capital, a escasos metros de donde gobierna Rutilio Escandón. Y esto es lo triste y lo preocupante, porque el gobierno de Chiapas, sin temor a equivocarme, está tolerando, está fomentando la violencia en contra de los periodistas. Lo peor de todo, que hay una masacre imparable de mis hermanos indígenas en todo lo que es la Sierra Madre de Chiapas. No solo es casi generalizado todo, pero más en la Sierra Madre de Chiapas, lo que es el Porvenir, la Grandeza, Bejucal de Ocampo, Motocintla, Honduras de la Sierra, Siltepec, la Selva Lacandona, todo, el Benemérito de las Américas, todo está inundado de gente del crimen organizado. Nosotros ahorita, si ustedes me preguntan si estamos contentos, si estamos bien en Chiapas, les voy a responder que no, porque es más violencia hay que cuando tuvimos que huir con Mari, que es mi esposa, y mi hija, tuvimos que huir a Estados Unidos para evitar que nos atentaran, para evitar que nos mataran, porque sufrimos amenazas de muerte. Es triste. Por eso para mí es importante venir en este foro y tratar de tocar el corazón de ustedes, sensibilizarlos, para que juntos hagamos un llamado, ¿sí? Para que no se permita que estén abayazando a los periodistas, que están siendo atacados injustificadamente, que nos han estado poniendo de pechitos para que el crimen organizado atente contra nosotros. Eso es la radiografía que en este momento siento.
¿Qué le dirías, María de Jesús, a quienes nos escuchan desde la Ciudad de México y desde tantos otros lugares? ¿Qué les dirías un poco para generar esta conciencia de solidaridad y sobre todo pues, que hagamos nuestro el tema, no solamente de los trabajadores del periodismo, sino para quienes nos están escuchando? ¿Qué les dices a todos los que nos están oyendo ahorita?
Pues mira, nosotros los periodistas hemos hecho nuestros muchos casos de madres buscadoras, migrantes, de mucha situación, y pues también quisiera decirle a la sociedad que pues también haga suya pues lo que estamos pasando, este tema. Yo creo que si hacemos puentes entre sociedad y periodistas, yo creo que sería más fuerte la lucha, ¿no?, entre todos. Yo creo que tenemos la obligación, creo que estamos obligados a estar todos unidos, a luchar juntos, de la mano, periodistas con la sociedad y tanto la sociedad con los periodistas, porque creo que ambos nos necesitamos todos fuertes y unidos, y yo creo que de esa forma, quizás esa luz de esperanza debe de estar más cerca, porque realmente a veces nosotros luchamos solos, nos sentimos solos, porque a veces vemos comentarios muy feos hacia los periodistas, y realmente cuando salimos a marchar o a protestar porque asesinaron o agredieron a un compañero, pues como dice Diego, no vemos a la sociedad, ¿no? Y la verdad es que creo que nosotros tenemos que hacer ese vínculo, tanto los periodistas como la sociedad, y también si hay algo en lo que nosotros hemos fallado, yo creo que igual tenemos que aceptar y cambiar, ¿no? Y creo que las nuevas generaciones de periodistas, que la verdad, pues nosotros, como digo, en mi caso, ya vamos de salida, y la verdad a mí me encantaría ver a los jóvenes allá en la calle cubriendo manifestaciones, estar ahí junto a la sociedad levantando su testimonio, porque realmente eso es lo que nosotros hacemos y lo que en mi caso yo he hecho en muchísimos años, ver de frente a las personas, captar momentos esos momentos cruciales con mi cámara y todo, escucharlos, ¿no?, y plasmar esas historias para hacer pues la reflexión, ¿no?
Sí. Estamos aquí desde el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia en este Foro W, y Diego, nada más para despedir y agradecer a Juan de Dios García Davis y a María Jesús Peters, dos periodistas extraordinarios de Chiapas, y toda la historia la van a ver completa, por supuesto, en este documental, en Estado de Silencio, que se estrena ya pronto. Pero nada más decir, Diego, que en el caso de los dos, regresaron a México.
Sí.
Eso es algo que se narra en el documental. Perdónenme que haga un spoiler, pero al fin aquí están, por lo tanto, ya saben que aquí están. Pero sí hay una parte en donde regresan. Es decir, es muy importante ese nivel de decir, pero voy a seguir haciendo periodismo, Diego.
Sí, a mí, sabes, me voy a atrever a contar una historia breve. Ahora estuvimos en Guadalajara. Perdón, te voy a decir Mari, porque así te decimos en el, pues por culpa de Juan de Dios, pues sí, así te decimos Mari, todos. Y Mari estaba sentada comiendo con nosotros y de repente la vi viendo su teléfono y estaba viendo imágenes que yo hubiera preferido no ver. Y me acerqué a hablar con ella y me dijo qué estaba pasando, ¿no? Y ella era la única voz de una comunidad para denunciar un acto brutal, brutal. Yo pensaba y decía, cuando uno escoge hacer periodismo, me imagino que no se está imaginando en eso, ser el único vínculo entre una historia terrible en una comunidad apartada que solo la tiene a ella para que su historia viaje, su historia genere algo, pueda aspirar a que pase algo dentro del horror. Y son ese vínculo entre el horror y nosotros, ¿no? Y, pues hay que estar ahí acompañando, porque eso está, yo no podría imaginarme estar en esa situación. Y ella me dijo, lo tengo que hacer, tengo que ver esto y lo tengo que compartir, porque si no nadie se entera, ¿no? Oye, yo me quedé frío y
si no, nadie se entera. De hecho, Mari querida está llorando aquí con nosotros. Para quienes solamente nos están viendo, escuchando por la radio, pero para que lo sepan, que las lágrimas son las lágrimas de verdad. Y para irme al corte, Mari, me gustaría de ti y de ti, Juan de Dios, una palabra que quieran compartir ahorita con nosotros. Una palabra, la que sea, la que te sale ahorita del corazón, Mari.
Pues, bueno, la que me sale es la tristeza, precisamente por no estar acompañando, y que me es muy difícil a esas comunidades indígenas donde yo caminé y yo entré a pesar de los balazos. Y sí me da mucha tristeza no poder ser ahorita la voz de ellos.
A ti, Juan de Dios, una palabra.
Solo le pido a Dios que nos proteja. Es todo lo que pido. Esta cosa está empezando, va a tener consecuencias muy graves, está pasando, están secuestrando, ejecutando a muchos compañeros indígenas, a nuestros mismos compañeros periodistas en Chiapas, todo. Es muy grave lo que está pasando. Nadie está informando ahorita en su cabalidad. Nosotros estamos trabajando al 6%, 7%, 8% más o menos de lo que lo hacíamos, de un 100%. Tenemos miedo, yo tengo miedo, mucho miedo tengo. Y ahorita, y gracias, le doy gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de tener a nuestra hija fuera de aquí. Estamos más tranquilos, más seguros que esté ella allá. Y eso es lo que...
Un aplauso, ¿no? Por favor, aquí a los que nos acompañan. Un aplauso. Un aplauso para estas lágrimas de María Jesús Peters y para esto que nos dice Juan de Dios García Davis. El miedo y que Dios nos proteja. Vamos al corte y volvemos.
Estás escuchando Puro W. Voces en silencio. Una producción de W Radio con la colaboración de El País.
Estamos de regreso aquí en este foro W, Voces en Silencio, que estamos haciendo junto con El País y con La Corriente del Golfo. Y bueno, si ustedes apenas ahorita ponen la radio, van a decir qué están hablando. Bueno, tenemos un programa especial sobre periodismo en nuestro país y sobre todo sobre la dificultad de hacer periodismo en una parte muy importante de nuestro país. Ya tuvimos algunas voces, estuvo Mónica González, fotoperiodista del País, con testimonios también muy sentidos. Y en el bloque anterior estuvieron María Jesús Peters y Juan de Dios García Davis, periodistas, ambos en Chiapas, y la verdad es que nos dejaron con el corazón estrujado, pero a la vez con mucho cariño también de podernos abrazar. Y está conmigo, porque es el gran inspirador también de muchas de estas conversaciones, Diego Luna. Diego, ¿qué estás produciendo? Por la gente que ahorita apenas nos está escuchando, ¿te tocó producir o decidiste producir un documental que se estrena en estos días?
Sí, se va a estrenar en Netflix, en todo el continente. Es un documental que se llama Estado de Silencio, que sigue la historia de cuatro periodistas que trabajan en este país, y a través de sus historias entendemos o tratamos de entender un poco lo que está viviendo la comunidad que hace periodismo hoy en México, y de ahí nos vamos para atrás, ¿no? Para entender o tratar también de entender qué significa, cuánto tiempo venimos cargando con esto, y yo creo que yo aquí soy la voz menos indicada para hablar de ello, pero cómo esta violencia, esta precariedad, esta terrible situación no solo no ha dejado de acrecentarse, sino cada vez es más y más complicada, ¿no? Cada vez es más y más compleja, y cómo el fenómeno, a pesar de que el periodismo que se hace en este país es muy distinto dependiendo la región, la zona, hay un común denominador, y su peor expresión pues son esto, las zonas de silencio, zonas donde ya no hay nadie que nos cuente qué está pasando, y esa también pasa por múltiples razones, y están aquí dos voces que fueron generosísimos con nosotros y nos abrieron la puerta de su casa, nos contaron desde su perspectiva qué pasa y cómo lo están llevando, ¿no? Marcos Vizcarra, periodista de Sinaloa, especializado en cubrir desapariciones, corrupción, derechos humanos, colaborador de revista Espejo. Además, un tipo que fue muy, muy abierto con nosotros, ¿no? Y nos dejó entender un poquito por qué hace periodismo, y verán en el documental, es muy lindo escucharlo. Jesús Medina, que trabaja en periodismo y producción. producción para estaciones de radio comunitarias y actualmente publica en La Gaceta del Campo, en Magma TV, Nación 14 y Red Nodos, cubriendo temas políticos de seguridad, justicia, movimientos sociales y denuncias públicas. Y también nos cuenta su historia. Y un periodismo, además, pues como tú le llamas, ¿no? Hiperlocal. Por lo menos así lo describiste en el documental. Y es muy interesante porque poco pensamos en ese periodismo. Y bueno, pues nada, yo agradezco que estén aquí.
Sí, y a mí me gustaría arrancar justo con ese periodismo hiperlocal, Jesús. Porque además, Jesús, trabajas en Morelos. Y tal vez para los que estamos en la Ciudad de México, Morelos nos es pues como familiar, ¿no? O sea, vas a Cuernavaca o vas a Tepoztlán. O sea, te es familiar ir a Morelos. Tal vez en fechas recientes menos, porque se ha vuelto complicado, se ha vuelto violento y se ha vuelto difícil llegar a Morelos. Pero cuando vi el trabajo que tú haces, por ejemplo, con los talamontes, con las personas que están robándose la madera, con todo ese crimen organizado que tiene que ver con la madera, y tú estás ahí. A veces estás tú solo ahí. A mí me daban ganas de abrazarte en la película, te lo juro. Es decir, estás solo ahí. Y yo no me imagino incluso el miedo que se puede sentir cuando haces un periodismo tan hiperlocal que a veces para el resto del país no lo pelamos lo suficiente. Cuéntanos un poquito de esto.
Sí, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Diego, por esa empatía y por el espacio. Saludo a toda la audiencia que escucha esto y que se preocupará después de ver la película, después del estreno. Pues el periodismo hiperlocal es un tipo de periodismo que se hace mucho en México, pero que no estamos conscientes de ello porque no está centralizado en la Ciudad de México. Estamos acostumbrados a estos grandes medios que todos podemos tener alcance a través de nuestra televisión, a través de nuestros dispositivos, pero el periodismo hiperlocal muchas veces ni se imprime, muchas veces solo son en redes sociales o en antenas de radio FM de 25 watts o simplemente en una... Hay quienes hacen radio bocina, que es con una bocina en una plaza pública y con un micrófono narrando lo que está sucediendo. Ese tipo de periodismo ha hecho que surgieran muchas radios comunitarias y eso es lo que nosotros estamos tratando de impulsar, que surjan radios comunitarias, radios sociales, radios indígenas por toda la República. Porque de esa manera es como se combaten estas zonas de silencio. Las zonas de silencio son donde ya no hay periodistas que hacen investigación, o sí hay periodistas, pero solo se publican los boletines oficiales, o solo se publica lo que en esa línea tan delgada entre crimen organizado o narco y político ordenan que se publique.
Y antes de que Diego platique también con Marcos, al cual además quiero también y respeto mucho, nada más quería detenerme tantito en una cosa, Jesús. ¿Qué significa para ti estar allá dentro del bosque? Sabes que están talando los árboles, sabes quiénes lo están haciendo, sabes las amenazas. Y estar dentro del bosque es estar particularmente invisibilizado, o sea, porque ya ni siquiera estás en una ciudad. ¿Qué se siente estar allá dentro de ese bosque?
Hay algo que una frase que se ha mencionado, la ha mencionado el expresidente López Obrador, que en provincia, en lejos de la Ciudad de México, las calles son muy angostas. Pues en el bosque no hay calles, en el bosque se encuentra uno cara a cara con alguien que fácilmente podría asesinar a un periodista en medio de la nada y nadie se enteraría. Creo que el equipo de producción de La Corriente fue muy valiente al adentrarse en esa zona porque en la primera grabación, o sea, nos trataron de intimidar con escopetazos. Ya la segunda ocasión sí regresamos con la Guardia Nacional, pero en la primera ocasión yo les dije, están cazando conejos. Les mentí. Realmente sí estaban intimidándonos.
Bueno, qué bueno que podemos reírnos.
Ay, cabrón.
Qué bueno, a toda la producción.
Esta parte, ahí, sobre todo, que el equipo está
escuchando. Lo bueno es que todos sobrevivieron. Lo que podemos decir es que todos sobrevivieron.
No es cierto. Mejor no tiran conejos.
Es hasta catártico reírnos, Diego.
Ay, cabrón. Ay, ay, ay. Marcos, te quiero primero contar que ustedes dos son de las imágenes que más tiempo llevamos viendo, de las primeras personas a las que nos acercamos. Creo saber cuál es tu respuesta, pero quiero oírla. Y voy a empezar por ahí, voy a empezar por el final. ¿Por qué, si todo lo que hemos dicho aquí, por qué chingados haces periodismo?
Bueno, gracias por todo, Diego. Gracias a Santiago. Gracias a ti, Gaby, Jesús. Porque creo mucho en que el periodismo no cambia nada material. Creo mucho en que el periodismo puede ayudar a cambiar pensamientos de personas que tienen la capacidad y el poder de cambiar las cosas. Y, híjole, o sea, el año pasado tuve una bronca, ¿no? Gaby es testigo, prácticamente. Entonces, pues tuve que salir. Y ha sido un año y medio, casi dos, donde he reflexionado un montón que lo que hago, lo hago porque sí quiero cambiar. Porque sí tengo como ese chip que tenemos, creo que todas las personas que somos periodistas en México, de querer cambiar algo, ¿no? Porque algo queremos cambiar. Yo realmente hace mucho me quité este chip de voy a cambiar las cosas, o voy a cambiar por lo menos mi vecindario, porque eso es mentira. Pero lo que sí estoy convencido es que el periodismo puede cambiar por lo menos el pensamiento de quien tiene el poder, y estoy tratando de hacer periodismo todos los días porque quiero que mis niños crezcan en un lugar mejor que el que yo crecí y en el que me estoy desarrollando ahora mismo. Yo quiero que mis niños, o sea, mi niño, el más grande, habla de que existe gente mala. Él sabe, tiene 6 años, y él sabe que hay gente mala que quita carros, gente mala que asesina, gente mala que él le llama a los niños perdidos, a los muchachos perdidos, a los desaparecidos. O sea, imagínate, o sea, tener esa conciencia de palabras y de saber qué es lo que está pasando es justo lo que yo no quiero que mis hijos. Y me va a sonar bien difícil. Hoy en la mañana platicábamos con otros colegas y les decía, va a ser muy difícil quizás que en mi generación y que su generación se quite todo esto, ¿no? O que podamos limpiar, sino que podamos mejorar esa situación. Pero finalmente estoy tratando de hacer lo que puedo. Yo estoy tratando de hacer lo que puedo, lo que está en mis manos, no más. Porque es bien cansado, es bien agotador. O sea, Jesús, no me va a dejar mentir, esto es súper agotador. A veces estamos corriendo de un lugar a otro. O sea, yo lo que quiero es que mis hijos, quiero que mis nietos, si es que los tengo, o mis bisnietos, tengan un lugar mejor donde vivir. O sea, yo vivo en Culiacán, que es una ciudad de per se es muy difícil. Mis hijos viven en Culiacán. Yo quiero que mis hijos sigan saliendo al parque, quiero que mis hijos sigan saliendo a la plaza, quiero que mis hijos sigan saliendo a las hamburguesas, y que no tengamos que estar pensando que es no porque ya no es hora, o no porque algo pasó ahí, ¿no? Yo no quiero eso, y yo no quiero eso, y como no lo quiero, pues justamente sigo documentándolo. E insisto, a veces es súper complicado, porque lo decía Juan de Dios, ¿no? En este mismo foro, y lo decía Mari, o sea, es muy complicado porque a veces la gente misma nos deja solos con esto, ¿no? Pero no es momento de repartir culpas, sino justo es momento de sumar, de decirles, oye, yo lo voy a seguir documentando esto, ¿no? Yo te necesito a ti, Diego, necesito a Gaby, necesito a Jesús para que esto cambie, porque seguramente si yo, que no quiero que mis hijos tengan esto en un futuro, pues seguramente tus hijos y tus nietos tampoco, ¿no? Entonces, eso es lo que me queda y eso es lo que me mueve todos los días. Me mueve mi esposa, me mueven mis hijos, me mueve mi familia, mis papás, mis hermanas, mis hermanos. Eso es lo que me mueve, Diego.
Eso es lo que me mueve, y de hecho de eso se trata también, de que nos movamos todos. Y les pido también lo que hicimos en el bloque pasado para cerrar y agradecerles, y van a ver por supuesto toda la historia de Jesús y también toda la historia de Marcos en este documental, que como yo lo dije desde el principio, ya tuve oportunidad de verlo y es francamente extraordinario, y es de lo más conmovedor que yo he visto en muchísimo, muchísimo tiempo. Ya iban a ver el trabajo que hace Jesús Medina en los bosques de Morelos, y el trabajo que hace Marcos Vizcarra en Culiacán, pero no solo en Culiacán, sino también una buena parte de Sinaloa. Y voy de atrás para adelante. Marcos, igual, y Jesús, una palabra que te salga ahorita del corazón.
No es una, son varias. Son Salas, Bustamante, Brandon Sáenz, Giovanni Elizalde, Tere Navia, Patricia Mata y Ernesto Martínez, y me voy a quedar corto. Son compañeras y compañeros de La Nota Roja en Culiacán que están pasándola terrible porque ellos están cansados. Y lo cerraría en un necesitamos más sociedad civil que acompañe ese buen periodismo.
Están cansados, eso es importante decirlo, y necesitamos acompañar. ¿Jesús?
Pues creo que al igual que mi compañero Juan de Dios, la protección, y no solo la protección de Dios, sino que también el que las políticas públicas realmente se hagan valer, porque la protección es lo que está fallando aquí en nuestro país. México es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pero México no se está tomando en serio la protección. El mecanismo está rebasado, hay temor incluso que sea desaparecido, hay apatía también para investigar los crímenes de nuestras compañeras y compañeros caídos, sus familias están en el desamparo, el desplazamiento forzado de periodistas no se está atendiendo, ni siquiera hay una cifra, o sea, son palabras vacías, hace falta un compromiso más fuerte del gobierno y de la sociedad, como bien lo decía Diego, para que se proteja al periodista, a esas personas, a estos locos que vamos, dice en la película, se menciona, somos los locos que vamos al incendio cuando todos huyen de él.
Una palabra, Diego.
Ay.
Una, ahorita.
No, nadie ha dicho una, la porque yo sí. Yo sí también una. Quiero decir una. Quiero decir un conjunto de palabras, si me permites. Oyéndoles, pensaba en una cosa fundamental, ¿no? O sea, creo que nadie nos hemos imaginado imaginado? ¿Qué pasaría el día que no tengamos acceso a la información? Darle el golpe a qué tan importante, qué fundamental resulta el trabajo de ellos, de ellas, que damos por sentado, ¿no? De verdad, les debemos tanto. No podríamos acabar de agradecerles, ¿no? Pero sí podemos empezar por agradecerles. Y es por preocuparnos por las condiciones en las que se ejerce. Se necesita que el Estado reaccione, pero el Estado no va a reaccionar si nosotros estamos adormecidos, si a nosotros no nos importa.
No fue una palabra, pero fue un buen conjunto de palabras.
Sí, perdón.
Pero... está bien, digo, no pasa nada. Yo agradezco. Yo lo único que voy a agregar es, yo sí solo una palabra, porque va de lo que tú dijiste, y es agradecimiento. Agradecimiento por poderlos escuchar y por poder ayudar a amplificar. Creo que eso es, o sea, yo con toda humildad los escucho a ustedes que están ahí, que se meten ahí. Lo que a mí me toca a veces desde la comodidad de la cabina es, pues, abrirles el micrófono, ¿no? Y que no se quede invisibilizado el trabajo que hacen. Así que de verdad, a Mónica González, a Juan de Dios García Davis, a María Jesús Peters, a Marcos Vizcarra, a Jesús Medina, por supuesto a Diego Luna y a todos los que están aquí en este foro, gracias en verdad, y les pido un aplauso también para despedirlos a ellos.
W Radio presentó Foro W, Voces en Silencio. La violencia contra los periodistas y la libertad de expresión en nuestro país. Una producción de W Radio con la colaboración de El País.